Hay historias, incluso leyendas, que parecen no terminar nunca. No porque no tengan final, sino porque su eco sigue resonando con el paso de los siglos. Episodios que continúan moldeando las identidades, los discursos, las tensiones. La conquista de América, y en concreto México, es uno de estos capítulos. Hoy, 5 siglos después, las relaciones entre España y México continúan afectadas por aquel momento. El último capítulo lo vivimos hace unos días con las palabras del rey Felipe VI.
Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Durante un encuentro con el embajador de México, el monarca reconoció que el Imperio español cometió mucho abuso durante la conquista de los pueblos indígenas en aquel siglo XVI. Al igual que dijo esto, también destacó que lo que ocurrió hay que conocerlo en su justo contexto y con un análisis objetivo. Postura que rápidamente contestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles.
Hay que recordar que ese gesto puede ser importante para la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el mes de noviembre. La realidad es que tras esas palabras ha habido reacciones políticas de todo tipo.
Sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad Felipe VI en cuanto a la cumbre. Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo.
Desde el Gobierno, su portavoz, Elma Sainz, asegura que están de acuerdo con las palabras del rey. Además, consideran que esos comportamientos se deben ver hoy como una actuación abusadora y lamentable, pero hay quien todavía pide mucho más.
Desde mi punto de vista, estas declaraciones en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer.
Para la líder de Podemos, Yone Belarra, esas palabras se han quedado cortas. Creen que Felipe VI debería haber sido mucho más rotundo. Algo similar piensa la presidenta de México, que pone el foco en la derecha en España.
Pues una cantidad de críticas al rey de lo que se llama la derecha española, ¿no? Que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, pues eran unos bárbaros. Hay muchos españoles que todavía creen eso.
El Partido Popular ha sido uno de los que ha pedido contextualizar lo dicho por Felipe VI, evitar hacer un examen de lo ocurrido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba sentirse orgullosa del legado dejado.
Pido dejar en paz al rey. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie.
Las declaraciones, ese diálogo del rey junto al embajador de México en España han acercado posturas, eso parece evidente, pero ¿por qué son tan importantes? Hoy viajamos 5 siglos atrás para explicar aquella conquista por el Imperio Español y las consecuencias en la actualidad. Año 1521. Hernán Cortés llegaba a México liderando un pequeño grupo de españoles con el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, por cierto. El 99% de las tropas eran indios que estuvieron oprimidos por los aztecas. El Imperio Español llegó a colonizar un territorio de más de 7 millones de personas entonces. La zona se iba a convertir en un lugar muy importante para aquella España. Jorge Luis García es historiador de la Universidad Complutense de Madrid.
Los documentos originales son una maravilla. Dan una idea real de lo que pasó sobre el territorio y no lo que se nos quiere contar. Tenemos desde ese supuesto genocidio que nunca existió. La corona estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios, incluso que a los españoles. Los indios tenían una discriminación positiva que hoy hasta nos escandalizaría.
Lo que hizo España todavía se puede ver en cualquier rincón de aquel lugar, solo hay que echar un ojo a las catedrales, las universidades o las iglesias. Una labor manchada, eso sí, por algunos de manera injusta.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre todo la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
Para unos el problema es lo que hizo España, pero no hay que olvidar lo que ocurrió tras la independencia de México. Mira, escuchando todo lo que ha ocurrido con este tema, recordé una conversación que mantuve con el profesor Marcelo Gullo, un hispanista argentino que me dio esta clave.
El origen del subdesarrollo de México no está en la conquista, está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo. Perdieron Texas. Entonces, la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España.
A partir del año 2019, las cosas empeoraron. El presidente de México, López Obrador, fue el quien envió una carta a la Casa Real Española solicitando una disculpa formal por los abusos durante la conquista.
Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen.
España ni siquiera contestó a la carta. Aseguraron que no se podían juzgar hechos del siglo XVI con planteamientos contemporáneos. A partir de ahí la relación se tensó. Uno de los encontronazos se produjo en 2024 cuando México decidió no invitar al rey a la toma de posesión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Cuando se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Felipe VI siempre ha ido, iba, a las tomas de posesión de los presidentes en América. Incluso fue a la ceremonia de López Obrador, pero en esta ocasión los invitados fueron algunos representantes de Sumar, Podemos, Bildu. También le invitaron a Sánchez, que finalmente rechazó ir.
Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Poco tardó en contestar López Obrador otra vez a esa respuesta de Sánchez, a la que consideró una falta de respeto.
Están faltando el respeto, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa. Ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política. Dice, sí, claro que fue una situación política.
Volvemos a hablar de la leyenda negra en la conquista, en este caso de México. Hablamos con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Juan Miguel, profesor, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Gracias por acompañarnos, profesor. Estas declaraciones del rey Felipe VI, ¿por qué han levantado tanto revuelo? Yo, escuchándolas una y mil veces, sinceramente no me parecen para tanto, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que todo el mundo está haciendo una tempestad en un vaso de agua, pero creo que tiene que ver con que ya, a ver, la política de hoy y esta guerra civil de izquierda y derecha se trata de tenernos a todos cabreados, crispados, o como diríamos en México, encabronados, porque las declaraciones del rey, a mi parecer, fueron sensatas, fueron serenas y además dijo una serie de verdades, porque el rey dijo puras verdades, y nunca, y eso es importante, nunca pidió perdón. Yo creo que es muy importante que el rey nunca pida perdón por algo por lo que no hay que pedir perdón. Y el rey no pidió perdón, solo dijo una serie de cosas sensatas y de verdades. Pero es que mira, la izquierda populista, diga lo que diga el rey, no va a estar de acuerdo. Y me parece terrible que la derecha o que haya querido ver una disculpa donde no la hubo.
A ver cómo resumimos en un minuto, Juan Miguel. La entrada de Hernán Cortés, aquella llegada, ojo, de la mano de una inmensa mayoría de indígenas. ¿Qué ocurrió?
A ver, es bien importante comprender eso. Cuando Hernán Cortés llega a lo que hoy es México, no existe México. Hernán Cortés llega a una América en la que no hay nada llamado México, no existe México, no hay un país, no hay un reino, no hay un imperio. Hay una serie de pueblos en la Edad de Piedra, eso nunca hay que olvidarlo, y que la inmensa mayoría de esos pueblos están sometidos de manera sanguinaria por los aztecas. Un pueblo que, hay que recordarlo siempre, hace sacrificios humanos, se comen los corazones, se comen los muslos, y a la llegada de Cortés están haciendo unos 10,000 sacrificios al año. Por eso es que todos los pueblos de aquella América deciden aliarse con Hernán Cortés y todos juntos derrotan al sanguinario opresor azteca, derivado de lo cual, derivado de esa caída de Tenochtitlán, es que existe el México que somos hoy.
España no actuó, eso creo que es un dato objetivo, como otras potencias imperiales en el mundo. No hay más que mirar hacia Asia, el Reino Unido, hacia el corazón de África, con Francia o con Bélgica. ¿Por qué entonces lo de España se pone tanto en cuestión, mucho más que lo de otros?
Pues mira, porque los ingleses saben venderse muy bien y los españoles no saben venderse.
Totalmente cierto.
Porque no tiene nada que ver. Cuando hablas de Bélgica en el Congo, o de Francia en la Indochina, o en el Sahara, o de Inglaterra, en el siglo XIX, son países que saben a dónde van, que saben qué recursos hay, y que van con el propósito exprofeso de saquear. España, 4 siglos antes, es completamente distinta a la historia. Llegan a algún lugar que no saben lo que es, llegan sin saber a dónde están llegando. Sobre la marcha tienen que ir construyendo, y España nunca llegó a saquear. España, desde que se encontró con este nuevo mundo, empezó a hacer leyes para proteger a la población. Cuando Hernán Cortés llegó a América, empezó a hacer hospitales. A ver, llegó la viruela, sí, y Hernán Cortés hizo hospitales. Y América fue construida por España. En el siglo XVI, España construyó 100 ciudades. ¿Qué construyó Inglaterra o Francia? Vías férreas y ferrocarriles para robarse los recursos y expoliar los continentes. España construyó ciudades, acueductos, hospitales, universidades, se casaron con los pueblos indios, tuvieron hijos, y esos hijos son los abuelos de mis abuelos. México es un país que no existiría sin España, porque México no existía en 1521. La caída de Tenochtitlán es el nacimiento de México, no su conquista.
La última, profesor Zunzunegui, precisamente, pensando en los abuelos de tus abuelos, ¿cuánto de importante en toda esta historia ha sido el mestizaje? Esto ha sido un experimento único en el mundo.
A ver, es un experimento único en el mundo, y otra vez, es que es algo que solo ha hecho España y que solo podía hacer España. Los ingleses eran y son y seguirán siendo seguramente profundamente racistas, como lo son los franceses, como lo son los belgas. Es que la España que llega a América en el siglo XVI no tiene un concepto de racismo, porque no tiene un concepto de racismo.
Se nos cortó la comunicación con el profesor Zunzunegui, pero nos quedamos con esa frase. La España que llegó en el siglo XVI a aquel territorio que hoy es México no tenía el concepto de racismo. Ahí está la clave, aunque ya se nos fue, pero bueno, nos ha valido perfectamente la conversación con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, amigo, buenas noches.
Buenas noches, un placer y un honor estar con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre que te llamamos, Manuel. Entrando un poco en la polémica, la misma pregunta que le he hecho a Zunzunegui. ¿Es para tanto lo que ha dicho el rey Felipe? Te pido una opinión personal, profesor.
Pues yo creo que de lo que podemos intuir y aprender de lo que ha señalado su majestad, yo creo que el punto que estabais hablando ahora precisamente sobre ello, de la fundación española e hispana de una civilización mestiza y barroca global, es el gran asunto. Y yo creo que en esa línea, por supuesto, encaja muy bien con todo lo que hemos aprendido en los últimos 30 o 40 años sobre el siglo XVI español, las figuras fundamentales de la historia de España y, bueno, ¿por qué podemos hablar de una civilización hispana global, Ángel?
Si tuviéramos que resumir, en parte lo hemos apuntado ya, pero ¿qué aportó el legado español a esa historia del mundo?
La pieza fundamental tiene que ver con que la primera institución política global de la historia de la humanidad es la monarquía española de la época de los Reyes Católicos y del siglo XVI. La conexión humana planetaria con todos los continentes se pone en marcha entonces como un horizonte de vida, de cultura y de expectativas. Y antes no ocurrió nunca y después todo ha tenido que ver con lo que se ha desarrollado a partir de esta centralidad española en el desarrollo humano planetario. Por eso es tan absolutamente fundamental el estudiar y contemplar la historia con mayúsculas de España.
En muchas ocasiones hemos hablado ya de la leyenda negra, de las habilidades de los ingleses para emponzoñar, pero ¿cuánta culpa tenemos nosotros por haberla comprado? Digo nosotros en general, como nación, Manuel.
Bueno, yo creo que aquí es muy importante que aprovechemos este momento de transición en la historia del mundo, que están ocurriendo tantas cosas diferentes al siglo XX, y bueno, pues dejemos de castigarnos a nosotros mismos e intentemos entender que esto que llamamos la leyenda negra es post-1898, es algo muy reciente. El término leyenda negra, me gusta mucho recordarlo y el gran historiador Luis Español lo ha estudiado muy bien, es una invención de Emilia Pardo Bazán y de Julián Juderías de comienzos del siglo XX. La leyenda negra es el Brexit español. Es la manera de intentar entender cómo entendernos en la vida del futuro sin tener un imperio, sin tener una monarquía global conectada. Y ciertamente esa preeminencia, esa antigüedad de la monarquía española en el como poder global suscita Ángel muchísimos enemigos, porque cuando lo haces muy bien estás durante 300, 400 años en una posición de poder global, pues tiene muchos enemigos. Y yo creo que hay que dejarse ya de leyendas negras y por supuesto también de leyendas rosas que son completamente innecesarias y simplemente hablar de la verdadera historia, la historia que cuenta la verdad de nuestro pasado.
El capítulo del mestizaje, comparado con otros periodos coloniales no tan lejanos, sino mucho más próximos, en otros continentes, cuando uno ve las relaciones allí de los españoles, el propio Hernán Cortés, Pizarro, en lo que hoy es el Perú, no tiene nada que ver con nada en el mundo.
No tiene nada que ver con nada, efectivamente. Lo comentaba Juan Miguel ahora y me ha gustado mucho escucharle con su precioso español de sí. México. No nos olvidemos que México es el país con mayor número de hablantes de español. Yo creo que eso ya deberíamos rendirle homenaje solamente por eso a la nación mexicana que tanto queremos y dejarnos de supercherías y populismos ridículos. El mestizaje es la solución vital para permanecer. Yo creo que hay mucha historia épica, mucha historia heroica, y eso tiene que estar ahí, es importantísima. Pero, Ángel, cuando llegamos a un sitio, tú que viajas tanto, hay un día después. ¿Y dónde está el hotel? ¿Y dónde me tomo un café? ¿Y cómo converso con esta gente? ¿Dónde está el tejido humano de la permanencia de la vida? Y ahí es donde el mestizaje es un imponderable, una solución, un hábito que implica que vamos a ser más con los otros y que nos vamos a mezclar, nos vamos a mestizar nunca mejor dicho, nos vamos a hacer más grandes y nos vamos a hacer más humanos en esa mezcla interétnica global. Y esa es la grandeza, yo creo, de la historia de España, de la historia hispana, que nos hacemos más grandes mezclándonos con los demás, primero para seguir allí, segundo para entendernos y, por supuesto, para construir una civilización. No solamente un acontecimiento que puede ser episódico. Cuando a veces en debates de historiadores pensamos por qué el Imperio Español duró tanto, porque fue institucional, porque tuvo ley, porque tuvo educación y porque fue mestizo.
Sin duda.
Esa es la respuesta.
Esa es la clave.
Seguramente.
¿Cuánta importancia tuvo en ese espíritu de mestizaje el que era un imperio cristiano? Que esto lo funda Isabel la Católica, no lo olvidemos,
Es decisivo porque el propio término de catolicidad, de lo católico, tiene que ver con lo universal y sin duda hay un imperativo providencial que está en la Europa del siglo XVI, sin ninguna duda. Yo siempre digo que el Papa era el equivalente a la ONU del siglo XVI, era el único poder de arbitraje y de legalidad global posible, las bulas papales, y luego el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, por supuesto, pero ese espíritu providencial que se expresa desde las bulas de los papas genera, no lo olvidemos, un enorme debate, lo que llamó Louis Hanke, el gran historiador estadounidense, la lucha por la justicia en la conquista de América, y le dolerá más a algunos que a otros, el derecho internacional se funda en el debate sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la expansión europea del Renacimiento. Y ahí nace nada menos los derechos humanos y el derecho internacional.
A modo de conclusión, Manuel Lucena Giraldo, ¿nos falta orgullo?
Nos falta orgullo, nos falta autoestima. Nos hemos creído que estamos en una esquina pidiendo perdón, produciendo imágenes de exotismo y de romanticismo ridículo. Y bueno, yo creo que tenemos que aspirar a una felicidad emocional, personal y colectiva. Tienes toda la razón. Nos falta, en ese sentido, salir del nicho del excepcionalismo y del aburrimiento, sobre todo, y darnos cuenta que tenemos la segunda lengua global y que donde quiera que vayamos vamos a encontrar gente que habla nuestro idioma, que nos mira a los ojos y con la que podemos conversar y con la que podemos aprender a ser mejores personas. A ser felices, seguramente. Yo creo que hay que verlo bajo estos términos. Y lo experimento siempre que viajo por nuestra querida Hispanoamérica, Ángel.
Manuel Lucena Giraldo, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Siempre lo digo y lo subrayo. ¿Cómo me gusta? Un instituto de historia en el CSIC. Parece fantástico. Manuel, profesor, como siempre, gracias y un abrazo muy fuerte.
A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Adiós,
por
adiós.
Esta maravilla de conversación.
Gracias, adiós,
buenas
adiós.
Noches.
Hoy hemos hablado de las palabras del rey Felipe, en las que califica de abuso ciertos momentos de la conquista en América. Es claro, un acercamiento a México. Ambos países comparten historia, un pasado absolutamente irrompible. El desafío no debe basarse en resolver el pasado con los criterios de hoy en día, sino en seguir juntos en este inmenso imperio que es la hispanidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Lo estoy pasando muy bien.
Es que han sido dos conversaciones fantásticas. Sí, se aprende tanto con la gente que ha estudiado. Sí. Te lo digo porque en las dos conversaciones hay un denominador común que a mí me llama mucho la atención y siempre lo destaco. El mestizaje. ¿No te parece?
Sí. Hay un claro argumento que diferencia la llamada colonización española de todas las demás. Reino Unido, por ejemplo, pues ocupó Birmania, Pakistán, la India, Sudáfrica, Kenia, Rhodesia, Sudán y Egipto, entre otros muchos. Y me gustaría preguntarle si alguien de ustedes alguna vez, en sus viajes a esos países o al Reino Unido, se han encontrado con algún mestizo o mestiza que llevara algún apellido británico como Taylor, Smith, Jones o Williams, que son los apellidos más comunes. No es que haya pasado grandes temporadas en Gran Bretaña ni sea un trotamundos, pero les confieso que a mí no me ha ocurrido nunca, porque a los británicos que ocupaban esos países jamás se les pasó por la mente la posibilidad de formar una familia con una hindú, una egipcia, una sudafricana o una keniata. Francia también fue un país que ocupó desde Argelia a Vietnam, desde Camboya a Madagascar, pero es bastante difícil también encontrar a un mestizo galo-camboyano o galo-vietnamita que se apellide Dubois, Mogot o Bernard, por mencionar las sagas más comunes francesas. Es verdad que hubo matrimonios en Argelia, pero los argelinos no son una etnia diferente de la caucásica. Sin embargo, no hace falta cruzar el océano, sino ahora mismo estar en una sala de espera de un hospital español y escuchar que cuando llaman a un Martínez, una García, un González, o incluso suenan apellidos de claros orígenes vascos, asturianos o gallegos, se puede levantar una persona cuyos orígenes étnicos se ven claramente relacionados con los aborígenes del continente del sur de América. Si se trata de pedir perdón por los abusos cometidos hace medio milenio, se lo tendrán que pedir a ellos mismos mayoritariamente los ciudadanos actuales de México, América Central y América del Sur, porque aquellos tatarabuelos eran más próximos a ellos que a los que nos quedamos aquí en España. Y ellos fueron también los que se independizaron de la metrópoli. Detrás de la Gran Vía de Madrid estuvo viviendo el criollo Simón Bolívar, y aquí en Madrid se casó a los 19 años antes de regresar de nuevo a Venezuela. Esos analfabetos que quieren que pidamos perdón están manchando la memoria de sus antepasados, que por cierto también son los nuestros, porque España aplicó el Evangelio y abrazó el mestizaje y puso universidades, pero se ve que algunos mexicanos contemporáneos han pasado por ellas sin estudiar historia, como también le ha sucedido, por cierto, a nuestro ignorante ministro de Cultura.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Que estaba aquí, pero no me funciona el botoncito.
Claro.
Digo que nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, vienen los amigos de Mutua, que ya sabes que ellos piensan en ti, que ya sabes que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Bueno, pues así que nada, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta